Bienvenidos a la Escuela Cristiana No Teísta de Telegram, hoy día 6 de junio del 2024. Pues vamos a entrar a estudiar el impresionante e importantísimo capítulo 3 de Romanos, de la epístola de Pablo a los romanos. Conocimos a los romanos es a los hermanos de la Iglesia de Roma. Porque muchos al leer primera epístola de Pablo a los romanos, algunos pobres descerebrados e idiotas creen que esa epístola Pablo se la escribió a todos los romanos, a toda la gente que vivía ahí en la ciudad de Roma, en la capital del Imperio Romano. Eso lo puede decir un subnormal. O sea, la epístola iba dirigida solamente a hermanos en la fe, en este caso a hermanos que vivían ahí en la ciudad de Roma, en la capital del imperio. Las epístolas de Pablo no fueron escritas a todo el mundo, a todos los seres humanos. Eso solamente lo pusieron en un subnormal profundo. Fueron escritas solamente a hermanos en la fe. Y en este caso, pues vamos a entrar en el capítulo 3, que vais a ver cuando habla aquí Pablo de la justificación por la fe. Es un pasaje que le encantaba a este hereje, a este pobre descerebrado llamado Martín Lutero, el reformador protestante. Salió de la Iglesia Católica, él era un fraile del siglo XVI y que, bueno, armó pues la que armó. Lo que hizo es una mala interpretación, entendió mal el tema de la justificación por la fe, como vamos a ver, lo entendió mal, y ahí es donde armó el follón que armó, y de donde salieron pues montones de sectas falsas, de estas sectas evangelocas, a raíz de esta rebelión que hizo Martín Lutero pues con la Iglesia de Satanás en la Tierra, que era la Iglesia Católica. Él salió de la Iglesia Católica Romana, de la Iglesia del Diablo en la Tierra, pero lo que hizo también es que a raíz de esa rebelión pues salieron multitud de sectas que existen hoy en día, protestantes, evangelocas, que han dividido todavía mucho más la cristiandad. Así que todo eso lo basó en una mala interpretación que hizo de este capítulo 3 de Romanos Martín Lutero. Así que vamos a comenzar a estudiar. Bueno, os he puesto aquí, la versión Reina Valera del 60, os la he pegado, voy a pegar la traducción que yo escribí, que se entiende mejor, la del testimonio de los apóstoles. Voy a pegar aquí y comenzamos a comentarlo. Bueno, aquí os he pegado la traducción que yo escribí, el testimonio de los apóstoles de Romanos capítulo 3. Así que comenzamos. Pregunta a Pablo. Pablo comienza haciendo una pregunta. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? O sea, Pablo está preguntando, entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es la ventaja en ser judío? Si todos han pecado, todos los seres humanos, entonces, ¿qué ventaja tiene el ser judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Porque recordad que en el capítulo 2, en el capítulo anterior, estuvimos viendo de la circuncisión en el espíritu. Estuvo hablando Pablo, la circuncisión del corazón en espíritu. Que la circuncisión de corazón ya se mencionaba en la Torá, ya en el Antiguo Testamento Dios habló de que lo importante es estar circuncidados de corazón. Entonces Pablo pregunta, ¿qué aprovecha entonces la circuncisión física del prepucio de los varones israelitas? ¿De qué aprovecha entonces? Si lo importante para Dios es la circuncisión de corazón en espíritu, entonces ¿de qué aprovecha estar circuncidado de forma carnal como lo están todos los israelitas? Ya sabéis que los varones israelitas pues son circuncidados de bebés, la señal de la circuncisión en la carne. Entonces Pablo hace la lógica pregunta, ¿de qué aprovecha entonces la circuncisión en la carne? Y responde, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, es decir, la palabra del poderoso. Recordad que aquí en esta versión que yo escribí, la palabra Dios la eliminé y puse la correcta, que es el poderoso. Está hablando aquí del Dios Padre, el poderoso supremo, el todopoderoso. Entonces, lo primero, el primer beneficio que tiene la circuncisión en la carne que se hace en los varones israelitas, es que en primer lugar a ellos les fue confiada la palabra del poderoso, las sagradas escrituras, al pueblo de Israel. Recordad, el Antiguo Testamento fue escrito por israelitas, por profetas de Dios, israelitas. A ellos les fue confiada la palabra de Dios. Pues qué, y ahora hace otra pregunta aquí Pablo, Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos. Efectivamente, muchos de los algunos de ellos han sido incrédulos, no creen en la palabra de Dios y rechazaron al Mesías, a Jesús. Su desconfianza, la desconfianza de estos israelitas, del pueblo de Israel, su desconfianza habrá hecho nula la fidelidad del poderoso. Es decir, la desconfianza, el haber rechazado estos israelitas a Jesús, la incredulidad de ellos, ha hecho nula la fidelidad del poderoso. Dios ya no va a cumplir las promesas que le hizo al pueblo de Israel, ya no va a ser fiel a esas promesas que Dios le hizo a Israel, que el poderoso le hizo a Israel. ¿Ha hecho nula la fidelidad del poderoso? Respuesta de Pablo: de ninguna manera. Dios sigue siendo fiel a las promesas que hizo al pueblo de Israel, de la futura restauración del pueblo de Israel. Va a cumplir esas profecías, esas promesas que Dios hizo a Israel. Verso 4. Repito, su desconfianza, la desconfianza de los israelitas, ¿habrá hecho nula la fidelidad del poderoso? De ninguna manera, dice Pablo. Antes bien, sea el poderoso veraz, es decir, Dios el Padre es verdadero, es verdad, lo que dice es veraz, él es fiel, y todo hombre mentiroso, como está escrito en el Antiguo Testamento, en la Torá, para que seas declarado justo en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ya estaba escrito en la Torá. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia del poderoso, es decir, si la injusticia de los seres humanos hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto el poderoso que da castigo? Claro. ¿Será injusto Dios, el Padre, que castiga a aquellos que hacen lo malo, como vimos en el estudio del capítulo 2? Ira y enojo para todo aquel que hace lo malo, dijo el apóstol Pablo en el capítulo 2. Por lo tanto, ¿será injusto Dios que da castigo? Porque si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, del poderoso, entonces ¿qué pasa? ¿Que Dios, el Padre, es injusto porque da castigo al que hace lo malo? Dice Pablo, hablo como hombre. Respuesta de Pablo, verso 6, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría el poderoso al mundo? Claro, ¿cómo lo iba a juzgar? Dios va a juzgar al mundo con justicia. Dios el Padre va a juzgar al mundo con justicia por medio de aquel varón al cual resucitó, por medio de Jesús. Verso 7. Pero si por mi mentira la verdad del poderoso abundó para su exaltación, la exaltación de Dios, del poderoso, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Claro, ¿por qué soy juzgado como pecador? Si por mi mentira la verdad de Dios, del poderoso, abundó para su gloria, para su exaltación, entonces pregunta Pablo, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué? ¿Por qué? Si mi injusticia hace resaltar la gloria de Dios, la alabanza de Dios, ¿por qué soy juzgado como pecador? Y ahora pregunta también, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Por cierto, un proverbio que sigue existiendo hoy en día, no hay mal que por bien no venga, suelen decir. Pues ese proverbio ya existía, ese he dicho, en la época de Pablo, hagamos males, vamos a hacer males para que vengan bienes. Eso es una calumnia que lanzaban contra los verdaderos cristianos en la época de Pablo. Lo dice aquí bien clarito. Como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa. Aquellos que lanzan esa calumnia tienen una justa condenación. Ellos afirmaban que los cristianos decían, hagamos males para que vengan bienes. Eso era una calumnia que lanzaban contra los cristianos. Es una mentira, una repugnante calumnia lanzada por esas personas. Que hagamos males para que vengan bienes. Y dice Pablo ahora, verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿A quién se refiere aquí a nosotros? Se refiere a los israelitas. Recordad, la iglesia de Roma era mixta. Estaba compuesta por israelitas y por gentiles. ¿Somos nosotros los israelitas a los que les fue dada la Torá, la ley? ¿Somos mejores que los gentiles? ¿Somos mejores que aquellos que no conocen a Dios, al Poderoso? Pregunta Pablo. Y responde diciendo, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a los que no conocen al Poderoso, es decir, a los gentiles, que todos están bajo pecado. Todos. Ya lo dijo en el capítulo 2 que hemos estudiado en la anterior escuela bíblica, hablando de los israelitas, de que tanto los judíos como los gentiles, los que no conocen a Dios, todos están bajo pecado, todos pecaron, como está escrito. Y ahora cita aquí Pablo un pasaje del Antiguo Testamento, de la Torá. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque al Poderoso. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Es una cita, lo está leyendo Pablo, es una cita del Antiguo Testamento. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor del Poderoso delante de sus ojos. ¿Lo veis? ¿De quién está hablando aquí Pablo? ¿De todos los seres humanos del planeta? Pregunto. De ninguna manera. Pablo está hablando de los malvados, de los que practican el mal. No está hablando de todos los seres humanos. Cuando dice aquí, por ejemplo, Pablo, no hay justo ni aun uno. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Cómo que no hay justo ni aun uno? Entonces, ¿por qué en la Biblia, por ejemplo, a Noé se le llamaba varón justo? Dios le llamó varón justo. Entonces, ¿por qué dice aquí Pablo en Romanos capítulo 3, verso 10, y no hay justo ni a uno, sino era justo? Al propio José, el esposo de María, ¿cómo se le llama en el Evangelio? ¿Varón justo? José era justo, era un varón justo. El Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de los Salmos, se habla de los justos, la congregación de los justos. Entonces pregunto, ¿por qué dijo Pablo aquí, no hay justo ni a uno? Por bien simple, porque Pablo está citando un pasaje del Antiguo Testamento que se refiere solamente a los que hacen lo malo, a los malvados, a los impíos. No se está refiriendo a todos los seres humanos de la tierra. No, porque la Biblia habla de varones justos, de los justos, habla del Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando dice aquí no hay justo ni a uno, repito, se está refiriendo a los injustos, a los malvados, solamente a los malvados. No se está refiriendo a todos los seres humanos del planeta. Porque por esto hay muchos idiotas, iglesieros, muchos retrasados, que leen estos pasajes de Pablo como ocurría con Lutero, Martín Lutero, este hereje, este fraile católico. Dice, no, aquí como la Biblia dice no hay justo ni a uno, significa que todos son injustos, todos los seres humanos del planeta que han pisado la tierra, todos son malvados, todos son injustos. Mentira cochina y del diablo. Ese tío Martín Lutero era un pobrecito subnormal. Y los evangelocos son pobrecitos subnormales cuando dicen, no, la Biblia dice que no hay justo ni a uno. Todos los seres humanos que han pisado la tierra, todos son malvados, pero ¿qué dicen, idiotas? Si la Biblia habla en el Antiguo Testamento de los varones justos, a Noé se le llamaba varón justo, José, el esposo de María, el propio libro de los Salmos, hay montones de pasajes donde habla de los justos, la congregación de los justos, que Dios se goza donde están los justos. ¿Cómo que no hay justos? Pues claro que a lo largo de la historia en la tierra han existido varones justos, personas justas. Sencillamente la explicación es esta que estoy dando. Pablo dijo, no hay justo ni a uno, porque estaba citando un pasaje del Antiguo Testamento donde está hablando de los injustos, de los malvados, de los que practican el mal. No había ni uno que buscara a Dios en esa época. Es especialmente en el pueblo de Israel, habían caído en la apostasía, en la idolatría, y entre ellos, lógicamente, no había justo ni a un uno. Todos habían desviado, se hicieron inútiles, no había ni uno que hiciera lo bueno, como dice el verso 12, sepulcro abierto es su garganta, sepulcro abierto es su garganta. Está hablando de los malvados, de los impíos, de los pecadores, repito, no está hablando de todos los seres humanos que han existido en este planeta Tierra, porque el Antiguo Testamento habla de personas justas, ¿de acuerdo? Como lo era Noé, etcétera, etcétera, etcétera. La congregación de los justos. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, lo veis, está hablando de los malvados, de los impíos. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿La boca de quién? ¿De todos los seres humanos? No, la boca de los malvados. O me vais a decir vosotros, por ejemplo, que de la boca de Noé, que fue salvado del diluvio. Noé, ¿su boca estaba llena de maldición y de amargura? Por supuesto que no. La boca de José, el esposo de María, el descendiente del rey David, ¿su boca estaba llena de maldición y de amargura? Por supuesto que no. Él era un varón justo, como dice el Evangelio. Varón justo. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Esto se aplica a varones justos como lo era Noé, por ejemplo? ¿Noé se apresuraba para asesinar a la gente, para derramar sangre inocente? ¿Verdad que no? Quebranto y desventura hay en sus caminos. Noé, los caminos de Noé, o yo qué sé, o de Enoc, que también la Biblia habla de Enoc, que dice que caminó con Dios, era un varón justo también, y caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Había desventuras en sus caminos, en los caminos de Enoc o de Noé? Por supuesto que no. No conocieron camino de paz, verso 17. ¿Qué pasa? ¿Que Noé no conoció camino de paz? Ni tampoco Matusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí, eran varones justos. No hay temor del poderoso delante de sus ojos. ¿Qué pasa? ¿Que Noé no tenía temor de Dios? Claro que tenía temor de Dios, por eso fue salvado del diluvio, junto con su familia. Igual que ocurrió con Enoc, ¿lo veis? Verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, ¿lo veis? A los israelitas. Los gentiles, los que no conocen al poderoso, no estaban bajo la ley. Bajo la ley están a los que les fue dada la ley, que fue al pueblo de Israel. Aquí lo dice Pablo bien clarito. Sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, es decir, al pueblo de Israel. Para que toda boca se cierre y todo el mundo aparezca culpable ante el juicio del poderoso. Claro, porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Aunque no todos somos injustos, porque siempre ha habido personas justas a lo largo de la historia, pero sí, todos hemos pecado alguna vez. Excepto Jesús, que nunca pecó. Ni fue hallado engaño en su boca. Él era inocente, sin pecado, pero todos los seres humanos, incluido, por supuesto, Noé, no, José, el esposo de María, todos pecaron, todos alguna vez hemos pecado. Aquí lo dice. Y todo el mundo aparezca culpable ante el juicio del poderoso. Todos hemos pecado, ya lo dijo Pablo, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Pero a lo largo de la historia, por supuesto, que siempre han existido personas justas. Personas justas que alguna vez pecaron, claro que sí. Que no somos perfectos. Unos han pecado más, otros han pecado menos. Noé, ¿verdad? En la Biblia se le llamaba varón justo. Pero Noé pecó alguna vez. Claro que pecó. Era un ser humano como nosotros. Noé, Enoc, José, el esposo de María. José, el esposo de María, ¿alguna vez pecó? Pues claro que sí. Alguna vez pecaría. No era un pecador, no era una persona malvada, era una persona justa, pero claro que pecó Noé, y Enoc, y José, ¿de acuerdo? Todos, como dice aquí el apóstol Pablo, para que toda boca se cierre y todo el mundo aparezca culpable ante el juicio del poderoso. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será declarado justo delante de él. Delante de Dios, el Padre. Por las obras de la ley, nadie será declarado justo. La ley, esto ya lo hemos explicado, Ya lo he explicado en la explicación, en este comentario que he hecho de Romanos capítulo 7. La ley no nos puede salvar, no nos puede declarar justos. Lo que hace la ley es llevarnos a Cristo para recibir la justificación por la fe. Es Cristo el único que nos puede dar la vida, que da la vida. Ya lo dijo Jesús, venid a mí. ¿Qué le dijo? Y no queréis venir a mí, le dijo Jesús a los judíos religiosos. Y no queréis venir a mí para tener la vida eterna, ¿lo ves? La vida se recibe yendo a Jesús, al Mesías, no yendo a la Torá, no yendo a la ley. Por las obras de la ley, ningún ser humano jamás será declarado justo delante de él. Nadie. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, que esto ya lo que he explicado hace unos minutos, cuando he comentado Romanos capítulo 7. Por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado. Yo no sabría lo que es codiciar. Si la ley no dijera, no codiciarás. Esto ya lo he explicado. Por medio de la Torá lo que tenemos es el conocimiento del pecado, pero la Torá, la ley no nos puede justificar, no nos puede dar la vida eterna. La vida eterna solamente la da Jesús. Por medio de la fe tenemos la justificación, somos declarados justos por medio de la fe en Jesús. Y ahora lo explica Pablo en este pasaje que voy a leer. La justicia es por medio de la confianza, es decir, de la fe. De la confianza en Cristo. Aquí la palabra fe, esto ya lo he explicado en la anterior escuela, ya sabéis que en esta versión que yo escribí la palabra fe la he traducido por verdadera doctrina y también por confianza. Y en este caso la he traducido por confianza, ¿de acuerdo? Y en otras partes lo que significa es verdadera doctrina. Tiene dos significados la palabra fe. Verdadera doctrina y confianza. Y aquí la he traducido por confianza. Es por medio de la confianza, la justicia, la justificación es por medio de la fe, de la confianza en las promesas de Dios. Verso 21. Pero ahora, separada de la ley, aparte de la ley, ya sabéis, de la ley dada por medio de Moisés, se ha manifestado la justicia del poderoso, de Dios el Padre. Testificada por la ley y por los profetas, es decir, ya los profetas, ya el Antiguo Testamento, el Tanakh, hablaba de esta justificación por medio de la fe, de la justicia de Dios. El propio Abraham, como veremos otro día, fue justificado también por medio de la fe, cuando creyó en Dios, y su fe le fue contada por justicia. Cuando creyó Abraham en esa promesa de que Dios le daría un hijo, confió en Dios, tuvo fe en Dios y esa fe le fue contada por justicia. Abraham fue justificado por la fe. Luego esa fe fue perfeccionada, evidentemente, cuando obedeció a Dios. Dios le dijo en son de broma que sacrificara a su hijo, a Isaac. Y él obedeció, le fue a sacrificar. Luego Dios, evidentemente, envió un ángel y no permitió que le sacrificara. Es decir, se perfeccionó la fe de Abraham al obedecer a Dios. Pero Abraham ya había sido justificado por la fe cuando creyó en esa promesa, la promesa que Dios le dio de que le daría un hijo, su fe le fue contada por justicia. Pues esto lo va a explicar ahora aquí Pablo. Que separada de la ley se ha manifestado la justicia de Dios del poderoso. Recordad, aquí cuando habla del poderoso, siempre Pablo se refiere al Padre Celestial, al Dios Supremo. Aquí cuando habla del poderoso no se refiere a un falso Dios trino, una especie de monstruo de tres cabezas, ni está hablando ni se está refiriendo a Jesús, de ninguna manera. Está hablando del Padre Celestial, de Dios, del Padre, que siempre, siempre se le diferencia del Señor Jesucristo. Siempre Pablo diferencia a Dios el Padre, lo diferencia de Jesús, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo lo he traducido por el Poderoso, que eso es el significado de la palabra Dios, el Poderoso. Que ha sido testificada por la ley y por los profetas, esta justicia de Dios. La justicia del poderoso por medio de la confianza en Jesús, por medio de la fe en Jesús, por medio de la confianza en Jesús, el Mesías. Es decir, somos justificados por Dios cuando creemos que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el enviado del Padre Celestial, del único Dios verdadero. Cuando creemos que el único Dios verdadero, que es el Padre, envió a su Hijo Jesús, y pasó a ser el Mesías, el descendiente carnal del rey David, Estamos confiando en Jesús. Y así es como somos justificados, declarados justos, por medio de esta confianza que tenemos en Jesús, el Mesías. Bien clarito. Para todos los que confían en Él, para todos los que confían en Jesús, ya sean judíos o gentiles, así es como recibimos la justificación. Por medio de la confianza en Jesús, somos declarados justos por Dios, porque esto es lo que significa la justificación, ser declarados justos por Dios, para todos los que confían en Él. Porque no hay diferencia, dice Pablo, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la alabanza del poderoso, efectivamente, todos hemos pecado, incluidos, incluidas las personas, los varones justos que existieron a lo largo de la historia, que existieron en el Antiguo Testamento, como eran Noé, los varones justos que había del pueblo de Israel, el propio José, el esposo de María, todos en la Biblia se les llama varones justos, pero pecaron, por cuanto todos pecaron, alguna vez en la vida pecaron, queda clarito. Nosotros, por ejemplo, somos llamados justos en el Nuevo Testamento. Los verdaderos cristianos somos justos, la congregación de los justos, hechos perfectos. Sin embargo, alguna vez, claro que hemos pecado. Ya no practicamos el pecado, pero claro que hemos pecado alguna vez, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la alabanza del Poderoso. Al pecar, pues estamos destituidos de la alabanza de Dios y de la gloria de Dios. Aquí lo he traducido yo por alabanza, la alabanza del Poderoso. Otras versiones dicen la gloria de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. La correcta traducción es aquí de la alabanza del Poderoso. Dios no nos puede alabar porque hemos pecado. Dios solamente alaba al que hace lo justo, al que hace lo bueno. Pero nosotros, en nuestra vida, claro que hemos pecado. Éramos pecadores antes de conocer el verdadero evangelio, practicábamos el pecado, éramos pecadores, ahora ya no. Ya no somos pecadores, no practicamos el pecado, pero hemos pecado en el pasado. Siendo declarados justos gratuitamente por un favor suyo. Verso 24. Efectivamente, somos justificados o declarados justos, que es lo mismo, gratuitamente, por su misericordia. Es una justificación gratuita. Dios nos declara justos gratis, por misericordia suya, por un favor suyo. Eso es lo que significa la gracia de Dios. Favor inmerecido. Por la gracia de Dios somos declarados justos a nosotros, a los que hemos conocido el verdadero evangelio. Evidentemente estoy hablando a los que hemos conocido el evangelio, la verdad. No estoy hablando de todos los seres humanos que han pisado el planeta y que jamás oyeron hablar de Jesús, jamás conocieron el verdadero evangelio. Ellos serán juzgados conforme a la ley de sus conciencias y si perseveraron en hacer lo bueno, buscando gloria, honra e inmortalidad, van a recibir la vida eterna. Todo esto ya lo hemos explicado cuando hemos estudiado el capítulo 2. ¿De acuerdo? Aquí ahora está hablando de nosotros, los que hemos sido declarados justos gratuitamente por la fe en Jesús, por la confianza en Jesús. Es un acto de misericordia de Dios, es un favor suyo, mediante la redención que es por medio del Mesías Jesús. La palabra redención significa compra, rescate, nos ha rescatado, nos ha comprado por su sangre, con su sangre. Por eso dice, por medio del Mesías Jesús. Jesús es el Mesías y por medio de su sacrificio nos compró, nos rescató. Eso es lo que significa la palabra redención. Mediante la redención, mediante la compra, mediante el rescate, que es por medio del Mesías Jesús. El Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David. ¿Lo veis? Hemos sido rescatados con su sangre, como dice el libro del Apocalipsis, porque con tu sangre has comprado a gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y los has hecho reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. ¿Lo ves? Hemos sido comprados, redimidos por la sangre de Cristo. Él nos compró, y por lo tanto, pues somos de su posesión. Somos de Cristo, somos del Señor Jesús. Eso es lo que significa la redención, la compra, el rescate, con su sangre. Mediante la redención que es por medio del Mesías Jesús, al que el Poderoso, es decir, el Dios Padre, expuso en público. como sacrificio expiatorio por su sangre. Efectivamente, Dios el Padre los puso, permitió que su hijo fuera clavado en el madero como sacrificio expiatorio, es decir, para borrar, para quitar nuestros pecados. Por eso permitió que le clavaran en el madero, entregando su vida por los suyos, por sus ovejas. Un sacrificio expiatorio. Expiatorio significa para quitar nuestros pecados, por medio de su sangre. Como dice, por su sangre eficaz, mediante la confianza, es decir, la sangre de Cristo, para borrar nuestros pecados, se hace eficaz por la confianza, por la fe, por la confianza que tenemos. Evidentemente no es eficaz la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo expiatorio, no es eficaz para aquellos que rehúsan creer en Jesús, como es lógico. Aquellos que rehúsan creer en este sacrificio de Cristo, este sacrificio amoroso que entregó su vida por sus ovejas, pues no se hace eficaz para aquellos que rehúsan creer. Así de simple. Por eso dice Pablo, eficaz mediante la confianza. Solamente la confianza que tenemos en este sacrificio amoroso de Jesús es lo que hace eficaz ese sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados, para expiar nuestros pecados, para borrarlos. Y sigue diciendo, para mostrar su justicia, es decir, la justicia del poderoso, de Dios el Padre, para mostrar su justicia perdonando los pecados cometidos antes, en la época de la tolerancia del poderoso. Ha perdonado todos nuestros pecados que en nuestra ignorancia habíamos cometido en el pasado. Ha quedado ese pasado, ha quedado borrado. Ha quedado expiado, ha sido borrado por la sangre de Cristo y nos ha perdonado todos nuestros pecados cometidos en el pasado. Y ahora somos, por tanto, nuevas criaturas, hemos sido comprados, hemos sido redimidos, rescatados con esa sangre de Cristo y ahora le pertenecemos a Él. Somos nuevas criaturas y todos nuestros pecados fueron borrados, quitados, eliminados por la sangre de Cristo. Ya no tenemos que hacer nosotros ningún sacrificio para expiar, para quitar nuestros pecados. Ya lo hizo Jesús por nosotros, entregando su vida para limpiar todos nuestros pecados, como hizo aquí, para mostrar su justicia perdonando los pecados cometidos antes, en la época de la tolerancia del poderoso. Había una época en la cual pues toleraba a aquellos que pecaban, los toleraba, los aguantaba, hasta que llegó la hora de enviar a su hijo para ofrecer su vida en sacrificio, para expiar nuestros pecados. Verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Efectivamente, la justicia de Dios se ha manifestado al enviar a su Hijo y ofrecerlo en sacrificio para expiación de nuestros pecados. Así es como se ha manifestado la justicia de Dios, de este poderoso supremo que es el Padre Celestial. En este tiempo ha manifestado su justicia. Esta es la justicia de Dios. Enviando a su Hijo para entregar su vida en sacrificio, para la expiación de nuestros pecados. Así es como se ha manifestado en este tiempo la justicia del Dios Padre. A fin de que Él sea el justo, es decir, el Dios Padre. A fin de que Él sea el justo y el que declara justos a todos los que tienen la doctrina de Jesús. Importantísimo. Esto es lo que significa la justificación, declararnos justos, a fin de que seamos justificados por medio de la doctrina, de la fe de Jesús. Aquí lo dice, el que lo declara y el que declara justos a todos los que tienen la doctrina de Cristo, la doctrina de Jesús. Aquí lo he traducido yo por doctrina, la palabra fe la he traducido en esta versión por doctrina, la doctrina de Cristo, claro. Si tenemos la doctrina de Cristo, hemos sido declarados justos. Esto es lo que significa la fe de Jesús. Fijaos que no dice la fe en Jesús, no dice la doctrina en Jesús, es la doctrina de. Esta es la palabra griega que aparece ahí en el texto. La doctrina de Jesús, no dice la fe en Jesús. los que tienen la fe en Jesús. No, la doctrina de Jesús. Si tenemos la doctrina del Señor Jesús, somos declarados justos por Dios. Efectivamente, nosotros tenemos la doctrina de Jesús. Por eso hemos sido justificados, por medio de esa confianza que tenemos en Jesús. Y pregunta ahora a Pablo. Me hace la siguiente pregunta. ¿Dónde pues está el orgullo? ¿Dónde está el orgullo? No nos podemos enorgullecer en nosotros mismos. Porque Dios el Padre fue el que envió a su Hijo, el que fue ofrecido en sacrificio. Voluntariamente entregó su vida, entregó su sangre por los suyos, por sus ovejas, para expiar nuestros pecados, para quitar nuestros pecados. Por lo tanto, ¿dónde está el orgullo? ¿En qué nos vamos a enorgullecer nosotros? Pues queda excluido, dice Pablo. ¿Queda excluido? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Por la de las obras? ¿Tenemos que estar orgullosos porque el perdón de nuestros pecados es por nuestras obras? ¿Por la ley de nuestras obras? No, dice Pablo, sino por la ley de la confianza, por la ley de la fe, de la confianza en el Señor Jesús. Es excluido completamente el orgullo humano. Queda totalmente excluido. No por la ley de las obras, pregunta, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la confianza. Es por la fe, por la confianza en Jesús, que recibimos la justificación por la fe. Por lo tanto, no nos podemos enorgullecer en nosotros mismos, en nuestras obras, no, sino solamente en Cristo. Estamos orgullosos de Cristo porque Él fue el que se ofreció un sacrificio para expiar nuestros pecados. Nos gloriamos en Cristo, nos enorgullecemos en Cristo, no en nuestras obras. ¿De acuerdo? Es por la ley de la confianza, de esta fe, de esta confianza que tenemos en Jesús. Y ahora hace Pablo una conclusión de todo esto que ha explicado, que ha dicho. Verso 28. Concluimos, pues, que el hombre es declarado justo por confiar, ¿lo veis? Por confiar, sin obras de la ley. No es por las obras de la ley que somos declarados justos. Es por la confianza en el Señor Jesús. La misma confianza que tuvo, por ejemplo, Abraham, nuestro padre Abraham, cuando confió en Dios, en la promesa de Dios de que le daría un hijo. Y confió Abraham en Dios, y su fe, su confianza, le fue contada por justicia. Pues exactamente lo mismo ocurre con nosotros. Somos declarados justos, somos justificados por la confianza, sin obras de la ley. No por las obras, para que nadie se gloríe, dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Verso 29. Es el poderoso, ahora hace aquí una pregunta. Es el poderoso, es decir, el Dios Padre. Recordad, cuando Pablo habla aquí del poderoso, siempre se refiere al Dios Supremo, al Padre Celestial. No se refiere ni a Jesús, ni a ningún falso Dios trino. ¿Es el poderoso solamente el poderoso de los judíos? Pregunta Pablo. ¿Qué pasa? ¿Que Dios el Padre solamente es el Dios de los judíos? ¿Es el poderoso de los judíos? Y dice Pablo, ¿no es también el poderoso de los que no conocen al poderoso? Es decir, ¿no es también el Padre Celestial el Dios de los gentiles? Yo lo he traducido por los que no conocen al poderoso, serán los gentiles los que no conocían a Dios. Pues claro. Y ahora responde Pablo a esta pregunta que hace, responde, ciertamente, también de los que no conocen al poderoso. Dios, el Padre, es también el Dios de los gentiles, de los que no conocen al poderoso. Porque, y atención, verso 30, porque el poderoso es único. Otras versiones lo han vertido diciendo porque Dios es uno. Y atención, porque muchos este versículo, como no tienen cerebro, no entienden, las sagradas escrituras lo retuercen para su propia perdición, deforman, retuercen estas palabras de Pablo. Aquí Pablo no está diciendo que solo exista un Dios. Aquí Pablo no está enseñando por ninguna parte el monoteísmo, la existencia de un solo Dios. Aquí lo que está haciendo, hablando del Padre Celestial, no de ningún falso Dios trino, ni de Jesús, está hablando únicamente del Padre. ¿Y qué es lo que dice? El poderoso es único, Dios el Padre es uno, claro, es uno, es único, porque es el Dios supremo. No existe otro Dios como el Padre celestial. Él es el más grande de todos los dioses del universo. Él es el Dios supremo, es único, como dice la Shema Hebrea. Escuche Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es único, Jehová nuestro Dios es único, refiriéndose al Padre Celestial. La Shema estaba refiriéndose al Padre, al único Dios verdadero. Aquí lo dice Pablo también, porque el poderoso es único. Y Jesús le llamó al Padre el único Dios verdadero, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Juan 17, verso 3. Aquí Pablo, repito, en el verso 30, solamente está hablando del Padre Celestial. No está hablando de ningún monstruo de tres cabezas, de ningún falso Dios trino. Y dice que este Dios Padre, pues es único, claro. Es el más grande de todos los dioses. Un Padre único en el sentido de que es el mayor, el más grande de todos los dioses del universo. Es el Padre Celestial. Es único. Y él, es decir, el Padre Celestial, declarará justos por la confianza en el Mesías a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, a los israelitas, vamos, los va a declarar justos. Tanto a los israelitas, los que practican la circuncisión, y por medio de la confianza en el Mesías, a los de la incircuncisión, es decir, a los que no conocen a Dios, a los gentiles, a los que no conocen al Poderoso, tanto a unos como a otros, nos declara justos por medio de la confianza en el Mesías, en Jesús, del linaje de David, el descendiente carnal del rey David. Y termina Pablo este capítulo 3 haciendo la siguiente pregunta. Luego, por la confianza en el Mesías, ¿invalidamos la ley? O sea, la ley la invalidamos, ya no sirve para nada entonces la Torá. La ley de Dios dada por medio de Moisés ahí en el Sinaí ya no sirve para nada. La estamos invalidando por medio de la confianza en el Mesías Jesús. Esta es la pregunta que hace Pablo. Y la respuesta es, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto es lo que Pablo pasa a explicar en el siguiente capítulo, en el capítulo 4. Esto de confirmamos la ley lo pasa a explicar en el siguiente capítulo que vamos a estudiar el próximo día. Por lo tanto, la confianza que tenemos en el Mesías Jesús, y por medio de esa confianza hemos sido declarados justos, no estamos invalidando la ley, la Torá, de ninguna manera, sino que estamos confirmando la Torá, estamos confirmando la ley, como vamos a ver en la siguiente escuela, en el capítulo 4. Bien, pues ya podéis enviar cuando queráis vuestras aportaciones en audio, algún comentario que queréis hacer de alguno de estos pasajes de este capítulo 3, pues ya enviad cuando queráis vuestros comentarios, sean comentarios buenos sobre algún pasaje de este capítulo.
Saludos, estimado hermano Tito. Mira, tengo aquí una inquietud. Bueno, no es inquietud, sino que quiero que me ayudes a más o menos cómo refutar a los judaizantes, porque los judaizantes sí están mal del cerebro. Hablando de Romanos 7, inclusive del estudio que tú tienes ahí en las 21 tesis, dice el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Y ellos aluden que este pasaje se refiere al respecto al matrimonio. Pero si yo leo el 7, me dice que es una analogía tomada del matrimonio, no que habla del matrimonio. Es una analogía, es decir, un símil, algo parecido. Por eso dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues, dice, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta, dice, por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, sería llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera Dice, si se uniere a otro marido, no será adúltera. Está clarito, es una analogía. De la misma manera, nosotros hemos muerto a la santa ley de Dios mediante el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo aquí el pasaje. Pero estos judaizantes son unos torpes. Lo que yo estoy entiendo claramente, lo que dice el pasaje, lo que dice el apóstol Pablo. Pero no sé si tú tienes otro argumento para poder refutar esta idiotez, aunque lo que yo digo está completamente claro. Hermano Tito, por favor.
¿Qué tal, hermano Juan Carlos? Mira, lo que voy a explicar, que se encuentra en Romanos 7, verso 1 al 12, ya lo voy a explicar aquí porque esto que voy a explicar, respondiendo a la pregunta que has hecho, al comentario en audio que has enviado, va a servir para cuando entremos también al estudio de Romanos capítulo 7 y va a estar este comentario que yo voy a hacer. Vamos a ver el pasaje ese que has leído de Romanos 7, pero es que hay que leerlo a la luz del contexto, porque si no leemos todo el contexto, no nos vamos a enterar bien, no se va a explicar bien y podemos llegar a errores. Vamos a leer lo que dijo Pablo aquí en este pasaje, porque recordemos que la iglesia de Roma, los hermanos de la iglesia de Roma, era una iglesia mixta, es decir, había judíos y había también gentiles. ¿De acuerdo? Había judíos y había gentiles. Y aquí, en estas palabras que voy a leer de Romanos capítulo 7, Pablo se está dirigiendo a los hermanos judíos, a los que estaban bajo la ley. A los que estaban bajo la ley, no a los gentiles. Los gentiles no estaban bajo la ley de Moisés. A los gentiles jamás, jamás se les entregó la ley de Moisés. La ley de Moisés solamente se entregó al pueblo de Israel. Y la iglesia de Roma había judíos y gentiles. Y ahora aquí Pablo solamente se dirige ¿a quién? A los israelitas, a los judíos. Aquí lo dice bien claro, verso 1. ¿Acaso ignoréis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, es decir, la ley de Moisés. Por lo tanto, ¿a quién se está dirigiendo? A los israelitas, a los que conocían la Torah, a los que conocían la ley de Moisés. Vamos a leerlo, lo voy a ir leyendo y lo voy a ir comentando. Y repito, este comentario que voy a hacer, pues va a estar añadido, va a servir para cuando entremos en el capítulo 7. Vamos a entender esas palabras. Bien, pues comenzamos, voy a comenzar a leer, no tengo nada preparado, por supuesto, y vamos a ir leyendo la versión, pues es esta, la famosa Reina Valera del 60. Dijo Pablo, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, y se dirige a los israelitas, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, aquí Pablo compara la ley como si fuera un señor, un amo. La Torá, vamos, la ley de Dios dada por medio de Moisés, se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entre tanto que el hombre vive. Se enseñorea la ley, como dice aquí, repito, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, se enseñorea de un hombre, está hablando de un varón, no, aquí no está incluida la mujer, está hablando de un varón, se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada, ahora pone el símil de un matrimonio, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, efectivamente. Están vivos los dos, la mujer casada por la ley está sujeta, está sometida al marido, mientras que éste vive, es decir, mientras el marido vive. Pero si el marido muere, el esposo muere, ella queda libre de la ley del marido. Es lógico. Si el marido muere, ella queda libre, es decir, se puede casar con otro. La esposa se puede casar con otro, la viuda. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, si su esposa se une a otro varón, le pone los cuernos, le es infiel uniéndose a otro varón, viviendo el marido, pues será llamada adúltera, evidentemente, es una adúltera. Está siendo infiel a su esposo. Pero si su marido muriere, si el esposo muere, es libre de esa ley. Es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Lógico, si el marido muere, pues entonces esa ley ya no la puede condenar, ya no la puede llamar adúltera esa ley. Ha quedado libre del marido y ya es libre para casarse con otro. Es así de simple. Así también vosotros. Está dirigiendo, repito, no a hermanos gentiles, sino a los que conocen la ley de Moisés. Está refiriendo a los israelitas que había allí, habían querido en Jesús y formaban parte de la iglesia de Roma. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuidado, no dice que la ley ha muerto. Son ellos los que han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Aquellos que dicen, no, la ley de Dios fue abolida por Cristo. Cuando Jesús murió, abolió la ley. Abolió la ley, ya la ley fue clavada en el madero, dicen estos hijos del diablo, estos mentirosos. La ley ha muerto. No, aquí no está diciendo Pablo que la ley ha muerto. ¿Quiénes han muerto? ¿Quién es? ¿Qué dice aquí? Vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley. Nosotros, en este caso, estos hermanos israelitas que creían en Jesús, habían muerto a la ley. Y aquí la clave de todo esto. Eran estos hermanos israelitas los que habían muerto a la ley. No dice que la ley ha muerto, como creen muchos falsos cristianos y descerebrados, pobrecitos subnormales, que dicen que la ley ha muerto, que fue abolida, que fue clavada en el madero. Aquí Pablo está diciendo todo lo contrario. Son ellos los que han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Fueron clavados, hemos sido clavados con Cristo en el madero, hemos muerto con Cristo en el madero y hemos muerto a la ley. Nosotros somos los que hemos muerto, no la ley. La ley no está muerta, la ley de Dios no está abolida. La ley de Dios no fue clavada en el madero, eso es una monstruosidad, eso es una espantosa doctrina de demonios, decir que la ley de Dios, la Torá, fue clavada en el madero. Eso es una herejía. Aquí Pablo dice que quienes han muerto han sido ellos, no la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es decir, de otro señor, de otro amo. ¿Y de quién? Del que resucitó de los muertos. Es decir, estos hermanos israelitas de la iglesia de Roma ahora pertenecían a Cristo, estaban sujetos a Cristo. Cristo es el Señor de ellos, no la ley. Ellos no están sometidos, no están sujetos a la ley, porque han muerto a esa ley, a esa Torá, y ahora pertenecen a Cristo, al que resucitó de los muertos. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Pues aquí lo dice Pablo. A fin de que llevemos fruto para Dios, estando unidos a Cristo resucitado, que murió y resucitó, pues podemos llevar fruto para Dios. Cuando estamos unidos al Señor Jesús, no unidos a la Torá. Los que están unidos a la ley, a la Torá, no dan frutos para Dios, no dan fruto para Dios. Los que están unidos a Cristo, los que estamos unidos a Cristo, por supuesto, que llevamos fruto para Dios. Aquí lo está diciendo bien clarito. Vamos a seguir. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran, atención, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Aquí lo dice bien claro. Mientras estábamos en la carne, pues los deseos pecaminosos, como el no codiciarás, no robarás, no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera, dice aquí que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. O sea, la ley, la Torá, lo que hace es darnos el conocimiento del pecado, como dijo Pablo, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, por la Torá, porque yo no sabría lo que es codiciar si la ley no dijera no codiciarás, ¿lo veis? Es la Torá, es la ley la que nos da el conocimiento de pecado, la que aviva el pecado. Aviva las pasiones pecaminosas que son por la ley. Son por la ley, por la Torá, porque es la Torá la que nos da el conocimiento de pecado, del pecado. Oraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, efectivamente. La ley de Dios, la Torá, lo que hace, eso, por eso es que Pablo lo llamó a la Torá, a la ley, el ministerio de muerte, es un ministerio de muerte, de condenación. La ley no nos puede salvar, no puede salvar a nadie la Torá. Nos da el conocimiento del pecado y nos mata. La ley nos mata, como vamos a ver ahora después. Y nos da el conocimiento de Cristo. Y también sirve como ayo, que nos lleva a Cristo. La ley es como un ayo, un tutor que nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley. Eso es lo que dijo Pablo. Pues seguimos leyendo. Llevando fruto para muerte. Pero ahora, fijaos, ahora estamos libres de la ley. ¿De qué ley? Cuando dice Pablo aquí estamos libres de la ley, porque Pablo era israelita, recordad, pues de la ley de la Torá, de la ley de Dios dada por medio de Moisés. Estos hermanos israelitas, como lo era Pablo, estaban libres de la ley, habían muerto a ella, a la ley. Aquí lo dice, lo vamos a ver ahora. Estamos libres de la ley. Los verdaderos cristianos estamos libres de la Torá. Hemos sido nosotros los que hemos muerto la ley, no la Torá, no la ley. La ley no ha muerto, la ley sigue en vigencia. Decir que la ley fue clavada en el madero, eso es una blasfemia de marca olímpica, eso es una espantosa doctrina de demonios enseñada por muchos falsos cristianos que les han metido en la cabeza esa subnormalidad de que la ley fue clavada en el madero. Y no, hemos sido nosotros los que hemos muerto con Cristo. Y hemos resucitado juntamente con Él y estamos libres de la ley. Hemos muerto a esa ley, nosotros, no la ley. Como dice aquí, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Está hablando a los israelitas, recordad, no a los gentiles, porque la ley fue dada al pueblo de Israel, no a los gentiles. Por haber muerto, repito, para aquella, es decir, para esa ley, en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cuál es el régimen viejo de la letra? Es el antiguo pacto. Es la ley de Dios dada por medio de Moisés. Eso era el régimen viejo de la letra grabada en letra, la grabada en piedras, las tablas de Moisés. La letra se refiere a eso, a la ley de Dios grabada en esas tablas de piedra. ¿Y qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que dice? La que dice bien clarito. Sirvamos ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu, es decir, de Cristo. Aquí cuando se habla del Espíritu se refiere a Jesucristo, el cual es Espíritu vivificante, Cristo resucitado. Estamos bajo el nuevo régimen de Cristo, estamos bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés. Refiriéndose evidentemente a los israelitas. Los israelitas que habían creído en Jesús están bajo el régimen nuevo del Espíritu, del Señor Jesucristo. Ya no están bajo el régimen viejo, antiguo de la letra. Los verdaderos cristianos, los que creen en Jesús y que son israelitas, ya no están bajo la ley. Están bajo la gracia, bajo el régimen nuevo del Espíritu. Están bajo la ley de Cristo. Queda clarito, es lo que está explicando Pablo en todo este capítulo 7. Verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y dirán muchos, sí, ¿no? La ley ya fue clavada en el madero. Ya no, la ley fue abolida. No, aquí está diciendo bien claro que no es pecado, que en ninguna manera es pecado la ley. ¿Y qué dice ahora Pablo? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Efectivamente, es lo que he explicado hace un rato. Yo no sabría lo que es el pecado si no es por la ley de Moisés. Ese es el propósito de la ley por el cual dio Dios la Torá al pueblo de Israel. Para darles el conocimiento del pecado y después servir como ayo, como tutor, para llevarles al Mesías, a Jesús. Para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, ya no están bajo el ayo, ya no están bajo la ley. Eso es lo que dijo Pablo. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás, claro. ¿Qué dice la ley y la Torá? ¿Qué dicen los 10 mandamientos? No codiciarás. Los israelitas como Pablo no sabrían lo que es codiciar si no fuera por la ley. Si la ley no dijera, no codiciarás, no sabrían entonces que codiciar es pecado. Codiciar es pecado, y esto lo sabemos por la Torá, por la ley. Mas el pecado, tomando ocasión, fijaos, por el mandamiento, ese mandamiento de la ley, el mandamiento de no codiciarás, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto, ¿lo veis? ¿Qué es lo que hace avivar el pecado? ¿Qué es lo que hace avivar el pecado? Es la ley. La Torá. Por eso dice Pablo, sin la ley, el pecado está muerto. Si no fuera por la ley, que nos dice que el pecado, que la codicia es pecado, la ley dice no codiciarás, pues si eso no lo dijera la ley, pues el pecado estaría muerto. Estaría muerto el pecado. Lo que hace la Torá es avivar el pecado, darnos el conocimiento del pecado. Y ahora dice Pablo, verso 9, y yo, sin la ley vivía en un tiempo. ¿Lo veis? Pablo vivía sin la ley. Estaba sin la ley. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Lo veis? Lo que hace la ley es avivar el pecado y lo que hace es matarnos. Porque todo el alma que pecare, esa morirá. El pecado nos mata, nos condena a muerte. Por medio de la ley, gracias a la ley, a la Torá. Y Pablo, hubo un momento que él vivía sin ley, en un tiempo, aquí lo dice, verso 9, vivía sin ley, pero venido el mandamiento, cuando vino el mandamiento, no codiciarás, el pecado revivió y yo morí. La ley le mató, ¿lo veis? La ley, la Torá, lo que hace es matarnos. En este caso, mató al apóstol Pablo. El pecado revivió y Pablo murió. Esa es la función de la ley, matarnos, nos condena a muerte y nos mata. Pero al mismo tiempo sirve como ayo, es decir, nos lleva a Jesús, nos lleva a Cristo, como dijo Pablo en otro pasaje, para justificarnos por medio de la fe. Esa es la función de la ley, es matarnos y luego llevarnos a Jesús para darnos la vida eterna. Es Cristo quien nos da la vida eterna, no la ley. La ley no, la función de la ley es condenarnos a muerte, nos mata y nos lleva después a Jesús para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, es decir, venido Cristo, pues ya no estamos bajo la ley. Los verdaderos israelitas, los israelitas, ya no están bajo la ley, bajo la Torá, están bajo otra ley, que es la ley de Cristo, están bajo Cristo, bajo el régimen nuevo del Espíritu, es decir, del Señor Jesús resucitado. No están bajo la ley. Verso 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, por eso dijo Pablo en otro pasaje, el que hiciere todas estas cosas vivirá, el que cumpla la ley de la perfección vivirá, eso es lo que creen los judíos, los israelitas, que ese mandamiento, que guardar, que cumplir los mandamientos de Dios son para vida. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque el que cumpliere toda la ley a la perfección, claro, tendrá la vida eterna. El que hiciere estas cosas vivirá eternamente. ¿Por qué es lo que descubrió Pablo? Que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Claro, porque lo que hace la ley es condenarnos a muerte, es matarnos. Nos da el conocimiento del pecado y nos mata. El alma que pecare, esa morirá. Verso 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento de la ley, por ejemplo, el mandamiento de no codiciarás, pues el pecado tomando ocasión por ese mandamiento de Dios que dice no codiciarás, me engañó y por él me mató. ¿Lo veis? El pecado, que aquí se personifica el pecado como si fuera un amo, un tirano, un amo, lo personifica el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, ese pecado me engañó, y por él me mató. El pecado nos mata, el alma que pecare esa morirá, y por él me mató. Lo que hace el pecado es tomar ocasión por el mandamiento, por la Torá, y por él me mató. De manera, verso 12, de manera que la ley, fijaos, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Atención a esto, porque fijaos que Pablo no dijo por ninguna parte porque la ley a la verdad era santa, era tiempo pasado. Y el mandamiento era santo, justo y bueno, dijo eso Pablo, ¿verdad que no? Está hablando de la Torá, de la ley en tiempo presente. La ley sigue en vigencia. La ley no ha muerto, no fue abolida por Cristo en el madero. Eso es una blasfemia y una espantosa doctrina de demonios. La ley sigue en vigencia, por eso está hablando en tiempo presente. La ley a la verdad es santa. La Torá es santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley sigue en vigencia. La ley no fue abolida. La ley no fue clavada en el madero. Lo que hace la ley es, repito, darnos el conocimiento del pecado y nos mata. Y luego en otro pasaje Pablo explicó que también la ley es como nuestro ayo. Es un tutor. Un tutor que nos lleva a Cristo, al nuevo Señor que es Jesús. para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley. Como dijo Pablo, estamos bajo la gracia, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, le dijo el apóstol Pablo a los hermanos israelitas ahí de la iglesia de Roma, que recordad que era una iglesia mixta, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Los verdaderos cristianos no estamos bajo la Torá. Hemos muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo. Estamos bajo la gracia de Cristo. Ahora somos de otro Señor, de aquel que resucitó de los muertos. Y hemos recibido la justificación por la fe. Así de sencillo. Eso es lo que explicó Pablo en estos pasajes que he leído de Romanos capítulo 7. Esta es la correcta explicación, la correcta interpretación. La ley sigue en vigencia, la ley jamás fue clavada en el madero, eso es una blasfemia enseñada por imbéciles, la ley no ha muerto, los que hemos muerto han sido los israelitas, evidentemente, no nosotros los gentiles, porque nosotros nunca hemos estado bajo la Torá, bajo la ley de Moisés. Se está refiriendo Pablo aquí a los hermanos de la iglesia de Roma que eran israelitas. Han muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo. Son ellos los que han muerto la ley, no la ley. La ley no ha muerto, la Torá no ha muerto. La Torá sigue en vigencia, sigue activa y sigue dando el conocimiento de pecado y sigue sirviendo también como un tutor, un ayo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, pues ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley. Así de sencillo. Eso es lo que explicó Pablo en este tremendo pasaje de Romanos capítulo 7. Porque recordad que aquí en estos pasajes Pablo le estaba hablando a los israelitas que creían en Jesús, a los hermanos de la iglesia de Roma que eran israelitas en una parte, en otra parte, lógicamente eran gentiles, ¿de acuerdo? Y en esa iglesia de Roma, que era mixta, pues estaban juntos, estaban unidos todos estos hermanos, tanto los de origen israelita como los de origen gentil. Pues esta es la correcta explicación. Esta misma explicación es la que, bueno, luego ya publicaré cuando entremos en este capítulo 7 de Romanos, porque ahora vamos a entrar en el capítulo 3, que lo voy a explicar. Cuando entremos en el capítulo 7, pues ya servirá esta explicación que acabo de dar y que estará, por supuesto, publicada en internet.
Saludos a todos los hermanos, gracia y paz. Bueno, voy a enviar unos comentarios respecto del capítulo. Como he dicho, voy a resaltar varios versículos. Pero antes que nada, quiero dar primeramente gracias a Dios por este estudio y también gracias al hermano padre Tito Martínez por ser el instrumento usado por Dios para darlo. Bien, voy a comenzar por los versículos 1 al 2, que dicen lo siguiente. Romanos 3, 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Estos dos versículos destrozan la herejía de que la circuncisión no vale o que ya no sirve, ya que Pablo dice bien claro que aprovecha o vale mucho en todas maneras. Entonces, ¿cómo es que Pablo mismo dice que la circuncisión nada es ni vale algo? Primera de Corintios 7:19, Gálatas 5:6. La respuesta es muy simple. Estos dos pasajes tienen una enseñanza muy similar. Si leemos el pasaje de Primera de Corintios 7:19 desde el verso 18, veremos que está hablando del llamado. Y si leemos el pasaje de Gálatas 5:6, veremos que dice en Cristo Jesús o unidos a Cristo Jesús. En otras palabras, es en el contexto de la fe en Jesucristo que la circuncisión no tiene valor especial ni es un requisito, ya que si fuera algo valiera o importara en el llamado o en Cristo Jesús, los gentiles o no judíos que fueran llamados tuvieran que circuncidarse, pero no quiere decir que la circuncisión no vale o que ya no sirva, sino que en el contexto de la fe en Jesucristo, la circuncisión no tiene un valor especial ni es un requisito, ya que, repito, si esta fuera algo, valiera o importara en el llamado o en Cristo Jesús, los gentiles o no judíos que fueran llamados tuvieran que circuncidarse. Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Hay algunos que toman este texto para decir que Pablo era un mentiroso, porque Pablo dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Pero esto no significa que Pablo sea un mentiroso. El contexto da por entendido que se trata de una hipótesis de Pablo y no una afirmación de que él fuera un mentiroso, ya que él condenaba la mentira en Efesios 4:25. Y si él la condenaba, ¿cómo podría ser un mentiroso? Este versículo se trata de una hipótesis de Pablo para mostrar que por la mentira del hombre, versículo 4, la verdad de Dios abundó para su gloria. Y por último, quiero comentar sobre los versículos 19 al 20 y el versículo 31. Versículos 19 al 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Este versículo en su contexto nos enseña lo que es estar bajo la ley. Estar bajo la ley es cuando se está bajo pecado. No tiene nada que ver con la obediencia a los mandamientos, sino con la desobediencia, ya que quien no obedece peca. Y quien peca está bajo la ley y así bajo el juicio de Dios. Observe que el versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto no quiere decir que la ley no pueda justificar, ya que en 2:13 leímos anteriormente que dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En esto no hay ninguna contradicción. Sencillamente, la ley justifica al que la hace o cumple. Mientras que aquí, en este versículo 20, cuando dice que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, se refiere a los que están bajo pecado y por tanto bajo la ley y juicio de Dios. Versículos 9 al 19. Ningún ser humano que esté bajo pecado y por tanto bajo la ley y juicio de Dios, por las obras de la ley, será justificado delante de él. Y por último, y ya para finalizar mi aporte, voy a comentar el versículo 31. Y por último, el versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hay algunos que no les gusta este versículo porque dice bien claro que confirmamos o establecemos la ley. Y argumentan que el artículo la no se encuentra en el texto griego e intentan dar un sentido de ley general. Y otros de la ley de la fe mencionada aquí en el versículo 27, para no querer admitir que la ley a la que aquí se refiere es la ley de Moisés. Pero la respuesta para ellos es que el artículo la tampoco se encuentra en el versículo 20, donde se habla de que por medio de la ley es el conocimiento de pecado. ¿Será acaso que una ley general o la ley de la fe da el conocimiento de pecado? De ninguna manera. En 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Se enseña que la ley que nos da el conocimiento de pecado es la que dice no codiciarás. Y esta ley que dice esto no es ninguna ley general ni la ley de la fe, sino que es la ley de Moisés del Decálogo, Éxodo 20:1 al 17, Deuteronomio 5:6 al 21, la que dice: no codiciarás. Por lo tanto, la ley que nos da el conocimiento de pecado es la ley de Moisés, y es la ley que confirmamos o establecemos aquí en el versículo 31 de Romanos 3. Bueno, hermanos, estos son los aportes que quería dar. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Muy buenos los audios, los aportes que has enviado, hermano Dairon, estoy totalmente de acuerdo. Y aquí quiero, bueno, ya lo has explicado tú, lo has explicado muy bien este versículo 31, pero quiero volver a explicarlo para que quede más claro qué significa eso de confirmamos la ley o establecemos la ley. Dice Pablo: luego por la fe invalidamos la ley. ¿Invalidamos la ley por la fe en Cristo? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué dijo Pablo confirmamos la ley, establecemos la ley? Porque los verdaderos cristianos, los que hemos creído en Jesús, los que confiamos en Jesús, establecemos la ley de Dios, confirmamos la ley de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa confirmamos la ley? ¿Qué dijo Pablo? Aquí también en otro pasaje de la Epístola a los Romanos: el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Nosotros que hemos creído en Jesús estamos confirmando la ley, estamos cumpliendo la ley, estamos estableciéndola. ¿Cuándo? Pues cuando amamos a nuestro prójimo, es decir, al verdadero hermano en la fe, porque ese es el prójimo, según la Biblia. El prójimo no es cualquier ser humano, no son todos los seres humanos del planeta, son nuestros hermanos en la fe. Cuando amamos al prójimo, sobrellevamos los unos las cargas de los otros, amamos a nuestro hermano en la fe, estamos cumpliendo la ley, estamos confirmando la ley, la estamos estableciendo, ¿de acuerdo? La cumplimos. Eso dice, no, los verdaderos cristianos, los cristianos para que cumplan la ley, como dicen los sabatarios, tienen que guardar el cuarto mandamiento del decálogo, tienen que guardar el sábado. Si no guardas el sábado, no estás cumpliendo la ley. Mentira cochina, repugnante de Satanás. Mentira del diablo. Pablo fue bien claro en Romanos capítulo 10. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Repito, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Fijaos que Pablo no dijo: el que guarda el mandamiento del sábado, el cuarto mandamiento del decálogo, ha cumplido la ley. No. Pablo fue bien claro: el que ama al prójimo ya ha cumplido la ley. Nosotros, los verdaderos creyentes, estamos confirmando la ley, estamos estableciendo la ley, o lo que en otras palabras, estamos cumpliendo la ley a la perfección, cuando amamos a los verdaderos hermanos en la fe. Muy interesante, hermano Dani, lo que has dicho ahí en ese audio. Es muy interesante y la verdad es que le hace reflexionar a uno y la verdad que tiene razón. Cuando Pablo dice que entraba en la sinagoga de los judíos y debatía, es decir, discutía con ellos para demostrarles con las Sagradas Escrituras que Jesús es el Mesías, eso es verdad. O sea, el apóstol Pablo no debatía con los judíos, no discutía con los judíos y luego les decía: bueno, ya ha terminado el debate, ahora que cada uno saque sus propias conclusiones sobre quién tiene la verdad. A ver quién dice la verdad, o yo o estos judíos. Eso es muy cierto, es verdad. O sea, Pablo lo que les exponía era con las Sagradas Escrituras, les demostraba a esos judíos que Jesús es el verdadero Mesías. Y algunos creían, unos judíos creían y otros lo rechazaban. Pero Pablo nunca les decía eso de: bueno, ahora cada uno de vosotros que saque sus propias conclusiones. A ver quién tiene la verdad, o vosotros o yo. Eso es muy cierto, es verdad. Y yo reconozco que a veces lo he hecho, he tenido debates y he cometido ese error de decir a veces al final: bueno, y ahora pues que cada uno saque sus propias conclusiones en este debate. No, tiene razón en este punto, tiene razón el hermano Dani Mote, es verdad. Cuando exponemos la verdad, la verdadera doctrina en un debate, nunca, nunca, nunca hay que decir: bueno, ya ha terminado el debate y ahora que cada uno saque sus propias conclusiones para ver quién ha vencido el debate, quién tiene la verdad. No, Simplemente tú en el debate expones la verdad de las Sagradas Escrituras. Y lo, quien quiera creerla, quien quiera aceptar la verdad, que la acepte, y el que la quiera rechazar, que la rechace. Pero no decir eso de, bueno, y ahora que cada uno saque sus propias conclusiones. Así que totalmente la razón, totalmente cierto lo que ha dicho en este punto el hermano Dani Mote.
Efectivamente, el capítulo 3 de Romanos habla sobre la justificación por la fe. Bueno, pues de un pequeño resumen sobre este capítulo y de algunos versículos, el apóstol Pablo explica que tanto judíos como gentiles están bajo pecado y que nadie es justo delante de Dios por sus propias obras. Pablo enfatiza que la justificación viene por la fe en Jesucristo, no por obras de la ley. En Romanos capítulo 3, que estamos viendo el versículo 23 y 24, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin obras de la ley. Entonces, el capítulo 3 de Romanos nos enseña que la justificación ante Dios no se logra por nuestras propias obras, sino por la fe en Jesucristo. Hermano Tito, referente a este pasaje, mira, yo tengo una inquietud. Dice, por ejemplo, la traducción, especialmente sabemos la Reina Valera, ¿no?, que dice las obras de la ley. Pero si nosotros vamos al interlineal, estos nombres, artículos, las y la, no aparecen en interlineal. Es decir, la Biblia no traduciría las obras de la ley, sino obras de ley. Obras de ley, no las obras de la ley, ¿no? Y según unos que he investigado yo, cuando encontraron esos escritos en el Mar Muerto, ahí viene especificado las obras de la ley, que son leyes o normas inventadas por grupos religiosos que creían que por medio de ellas, de estas leyes, cumplirían mejor la Torah o la ley de Dios, y así alcanzaban su propia justificación. Como por ejemplo sacrificios de animales, todo eso que vemos en Hebreos, que ya todo eso fue abolido. Entonces, ¿qué sabes tú respecto a este tema? Cuando vemos en el interlineal que no aparecen, ¿no?, estas palabras las y la, es decir, no dice las obras de la ley, sino obras de ley.
¿Qué tal, hermano Juan Carlos? Muy bien, efectivamente. Obras de ley es lo que dice el texto griego. ¿Y esas obras de ley cuáles eran? Pues lo que tú mismo lo has dicho. Muy bien. Eran obras, por ejemplo, la circuncisión es una obra de ley, obra de la ley. Esa es una de las obras de la ley. Por esas obras de la ley, como por ejemplo la circuncisión, nadie será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado. Entonces, obras de ley es como, pues como lo has explicado, eso lo encontraron en las cuevas de Qumrán. Ahí lo explicaban lo que eran los esenios y toda esta gente, lo que eran las obras de la ley. Eran ritos, ceremonias, como por ejemplo la circuncisión. Es una de las obras de la ley. Porque fijaos bien lo que dijo el apóstol Pablo. Dice, por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado. Dice por las obras de la ley, no dice por la ley. Pablo no dijo por ninguna parte, porque por la ley nadie será justificado delante de Dios. Eso no lo dice el texto. Eso no lo dijo Pablo. Pablo dijo por las obras de ley. Obras de ley. ¿Qué obras eran esas? Pues eran los ritos, las ceremonias que hacían los judíos, como por ejemplo el rito de la circuncisión. Pero ahí no dice por la ley. Una cosa es las obras de ley, y otra cosa diferente es la ley. ¿Está claro? Son dos cosas muy diferentes. Las obras de ley eran los ritos que practicaban los judíos, como por ejemplo la circuncisión, entre otros ritos más.
Efectivamente, hermano padre, nadie será justificado por la circuncisión. Ni aún Abraham fue justificado por ella. Abraham fue justificado por la fe y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Esto lo podemos leer en el capítulo siguiente, el capítulo 4, específicamente el versículo 11.
Saludos hermanos, gracia y paz. Espero que estéis muy bien. Voy a dar mis comentarios a Romanos capítulo 3 y hay dos versículos que me han gustado muchísimo, que es el versículo del 10 al 12 y el versículo 30. El 10 al 12 es ese versículo que usan, como bien ha explicado el hermano Tito, todas las iglesias evangélicas que nacieron de Lutero, que dicen que no hay justo, no hay aún uno, no hay nadie quien entienda, no hay nadie que busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero ahí Pablo estaba hablando de los judíos, estaba hablando de un acontecimiento que ocurrió en el Antiguo Testamento, de los israelitas en una época donde estaban totalmente rebeldes. No se está refiriendo a toda la humanidad. ¿Por qué? Pues bien, como ha explicado el hermano Tito, estaba Noé y había muchos personajes en el Antiguo Testamento. Yo quiero añadir uno más del Nuevo Testamento. Yo quiero añadir a Cornelio, el centurión romano, varón justo. Eso lo encontramos en Hechos, en el libro de los Hechos. Ahí vemos a Cornelio, que no era israelita y tampoco era cristiano, no era seguidor del Señor Jesucristo aún, y ya Dios le consideraba varón justo. Entonces, eso destroza totalmente esta doctrina de la iglesia evangélica que dice que no hay ni un solo persona buena en la tierra. Entonces, como no hay ninguna persona buena en la tierra, el 99,99% de la humanidad se irá al lago de fuego si no entras en la iglesia evangélica. Fijaos qué tremendo pensamiento sectario. Cuando realmente sí que existen personas buenas que se van a salvar, como bien explicó el apóstol Pablo cuando habló de los dos tipos de salvación, la salvación por obras, de los que hacen lo bueno, y la salvación por fe, que es la nuestra. Entonces, hermanos, no caigáis en esa doctrina de la iglesia evangélica que dice que todos los seres humanos de la tierra son malvados, porque hay gente buena, es decir, todos somos pecadores y pecamos, pero hay gente que, aunque no conoce a Dios, reconoce que hace mal las cosas en algún momento de su vida y quiere cambiar y quiere hacer bien las cosas y quiere ayudar a las personas y quiere proteger la tierra, cuidar el medio ambiente, etc. Existen muchas personas buenas que no conocieron a Dios y que no conocen a Dios, que no conocen al Señor Jesucristo y que se van a salvar por obras y van a llegar a vivir en la eternidad. Por ejemplo, también vemos a las ovejas misericordiosas de Mateo capítulo 25. Entonces, hermanos, alejaos totalmente de esa doctrina de la iglesia evangélica que usan muchísimo en las personas que son nuevas, que llegan a esas iglesias y luego les quieren hacer una especie de discipulado y con ese discipulado ya le meten esa doctrina y ese pensamiento totalmente antibíblico. Luego me gustó mucho el versículo 30 que dice porque Dios es uno en la Reina Valera, pero como bien ha traducido el hermano Tito y bien está traducido en el griego, Dios es único, es decir, Dios Padre es único, no existe otro Dios como Él. Es totalmente, pues, no existe nada que se le compare ni nadie que se le compare. Ni siquiera Jesucristo se le puede comparar a Dios Padre. Es que Dios Padre es único, no existe otro igual que Él. Él es todopoderoso, es el que tiene la autoridad suprema. Físicamente no hay otro como Él. Es decir, Él es nuestro Dios Padre y es no va a existir otro Dios y otro algo parecido a Él. Es totalmente único. Y eso me gusta muchísimo porque algún día querré verle cara a cara a Dios Padre, como me imagino aquí todos nosotros. Y nada, hermanos, felicitar al hermano Tito por esos magistrales audios y análisis. También el hermano Dairon, que es experto en cuanto todo lo que concierne a la ley de Dios, y este capítulo habla mucho de la ley de Dios, entonces quiero felicitarle porque ha edificado muchísimo a los hermanos, enseñando mucho, al igual que el hermano Tito, con respecto a la ley, y ha ayudado a muchos hermanos a entender y a ver la verdad. Así que, hermanos, también a los demás, felicitaros, y nos vemos ya en el Romanos capítulo 4. Gracia y paz.
Saludos, hermanos, muy buenas tardes. Envío mi aporte a Romanos capítulo 3, citando el verso 27 y el verso 30. Voy a comentar rápidamente sobre el tema del orgullo, porque hay un orgullo santo y hay otro orgullo satánico. Que, por cierto, el que no lo sepa, en Proverbios se enseña que nuestro amado Padre Celestial odia el orgullo. Y cuando habla de ese tipo de orgullo, se está refiriendo a lo satánico, a lo que es extremo, vamos a decirlo, ¿no? Algo exagerado, que no tiene nada que ver de lo que es santo. Hay que tener en cuenta esto, porque resulta que hay una enseñanza también en el Evangelio que nos dejó nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, que está en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 31. Lo voy a leer, dice así: para que, como está escrito, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesús, el Mesías, el Señor. Así que si nosotros estamos orgullosos de algo, debemos estar de nuestro hermano mayor Jesús. Esta es la verdadera enseñanza con respecto a ello. También hay otra enseñanza que enseñó el apóstol Santiago, que está en el capítulo 1, que nuestro amado Padre Celestial ha honrado a nosotros que somos pobres. Y debemos de sentirnos orgullosos. Así que si estamos orgullosos, por algo es un orgullo santo. Y con respecto al verso 30, me llamó la atención que Pablo mencionó lo siguiente. Voy a leer este párrafo. Dice: porque el poderoso, se está refiriendo al Padre Celestial, es único. Único. Y resulta que esta palabra único también se menciona en Juan capítulo 17, versículo 3, tal como lo enseñó el Señor Jesús. Que te conozcan a ti, el único poderoso. Y se está refiriendo al Padre Celestial. No hay nadie como Él, ni superior, y es el Dios supremo. Supremo en todo. Así que esta palabra se vuelve a mencionar aquí, y esto demuestra de forma irrefutable que el apóstol Pablo imita al Señor Jesús, tal como lo dijo: imitarme a mí como yo imito al Señor Jesús. Y nosotros también hacemos lo mismo, porque enseñamos como lo enseñó el apóstol Pablo y el Señor Jesús, tal como está escrito en el verdadero evangelio. Este es mi aporte, amados hermanos, con respecto a este gran capítulo de Romanos, capítulo 3. Gracias y paz de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús.
Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela, gracias a Dios y al hermano Padre Tito Martínez por un nuevo estudio bíblico que nos ha brindado, nos ha explicado sobre el capítulo 3 de Romanos. Y obviamente cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola a los romanos, no significa que les esté escribiendo a todos los romanos. Sin embargo, pasajes como este son de los cuales la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, se apodera, se atribuye como para hacer creer que es la Iglesia que tiene la única autoridad sobre las Escrituras. Pero sin embargo es totalmente contradictorio, porque apenas comienza la epístola de Romanos 3, ahí dice que fue a los judíos a quienes confió Dios su palabra. O sea, comienza la evangelización a los judíos, no a los romanos. Y claro, lo que pasa es que los discípulos de Jesús estuvieron en muchos lugares predicando el Evangelio. Pero sin embargo, no por esto todos esos lugares van a decir lo mismo que dice la Iglesia Católica Romana, que todos esos lugares tienen la misma autoridad que el mismo Roma se atribuye a sí mismo, porque justamente la Iglesia Católica Romana es la que afirma tener la única autoridad en materia de fe, de interpretación respecto a las Escrituras, porque ellos son la Iglesia Romana. Pero si uno se pone a ver también, el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, filipenses, corintios, gálatas, pero ¿por qué hace eso? Para que todos se arrepientan, para que todos sean santos. Y sin embargo, ninguno de esos lugares creen tener la autoridad así como presenta Roma en cuanto a la iglesia romana sobre las escrituras. Hay un pasaje bíblico, Hechos 26:20, que el apóstol Pablo dice: sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles para que se arrepintieran y se convirtieran a Dios. Y resulta que en Damasco habían judíos, no habían romanos. Pero no por eso Damasco se va a atribuir a sí mismo la misma autoridad de las Escrituras como lo hace la Iglesia Católica Romana, que sí se atribuye a sí misma tal autoridad. ¿Y por qué hace esto la Iglesia Católica? Porque así son los ladrones, creen tener autoridad sobre todas las cosas que roban. Por eso ese pasaje de Hechos 26:20 se dice clarito. Se lee clarito ahí que Pablo comienza a predicar primeramente a los que estaban en Damasco. Y la ciudad de Damasco queda en Siria, no queda en Roma. Pero por eso los católicos romanos son unos ladrones, vuelvo a repetir, son unos ladrones y mentirosos que enseñan que como Pablo escribió a Roma, entonces ellos ya tienen la autoridad completa de todas las escrituras. Y otra parte que me gustó mucho del estudio es esa parte que dice: no hay justo ni aún uno. Pero como bien explicó el hermano Tito, que hay personas justas, y dio como ejemplo a Noé, a José, entonces no hay ninguna contradicción. Porque incluso el propio Jesús en Lucas 5:32 dice que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero por eso, si está mencionando que no vino a llamar a justos, eso significa que sí habían personas justas. Y bueno, también como el hermano ha explicado, que la palabra fe también significa confianza, y de esa manera el hombre es declarado justo, por confiar, por tener confianza, así como el ejemplo que puso de Abraham, cuando confió en Dios, Y su fe fue contada por justicia. Y continuando con la lectura del capítulo 3 de Romano, hay una parte que en donde llega y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este pasaje, claro, también malinterpretan los pastores iglesieros y sobre todo el catolicismo, porque creen que todavía el verdadero cristiano, que ya se ha bautizado, ha creído en Dios, continúa siendo un pecador, porque ahí dice: por cuanto todos pecaron, pero dice todos pecaron, claro, obviamente todos fuimos pecadores en algún momento, pero una vez que uno ya se convirtió, ya creyó en Jesús, tuvo fe, confianza, se bautizó, ya dejó de practicar el pecado, porque el verdadero cristiano no se puede considerar un pecador en el sentido que, porque ya no vive practicando el pecado, no tiene el pecado como estilo de vida, como forma de vida. Por eso es que en Juan 1:3-9 dice que ya el verdadero cristiano no practica el pecado, o sea, no tiene el pecado permanente practicando, como por ejemplo tiene un homosexual, que hoy es homosexual, mañana, la semana que viene, el mes que viene, y continúa llevando esa vida de pecado que es la homosexualidad. Pero en cambio el cristiano ya no, porque el cristiano tiene el Espíritu de Dios, el cual nos hace libre del pecado, así como dice Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, no solo hay hombres justos, pero esos hombres justos obviamente también en un momento pecaron. Pero sin embargo el catolicismo, ahí ya para ellos María ya no incluye en ese todos, sino que se leería el pasaje: por cuanto todos pecaron excepto María, que enseñan que es inmaculada. Por eso, todos pecaron en algún momento. Y Dios vino también cuando fuimos pecadores en un momento, porque sabía que íbamos a creer en Él, no íbamos a arrepentir y que íbamos a dejar el pecado como estilo de vida. ya no practicaríamos nunca más el pecado. Eso lo sabe muy bien Jesús, lo sabía y lo sigue sabiendo, y el verdadero cristiano ya no practica el pecado. Ahí en 1 Juan 1:7, ahí se enseña que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, el verdadero cristiano ya no practica el pecado, ya está limpio, porque él anda en la luz, tiene comunión unos con otros. Pero, sin embargo, esta enseñanza parece ser que los católicos no la aplican, porque enseñan que se necesita de un purgatorio para poder estar limpio de todos los pecados. O sea que el purgatorio sí que limpia de todos los pecados. En cambio, la sangre de Jesús, según ellos, parece ser que es una sangre inservible, que no sirve para nada, porque no logra limpiar de todos los pecados al pecador, al punto tal que se han inventado esa doctrina de demonios que se necesita de un purgatorio para que quede limpio.
¿Qué tal, hermano José? Bueno, aquí hace un día cojonudo, me voy a ir para la playita con el patineto. No, lo de Romanos 13, mira, ya te lo explico ayer en el audio que te envié. O sea, ahí está hablando de autoridades que castigan al que hace lo malo. A esas hay que obedecerlas. O sea, si lo dice bien claro Pablo, lo dice ahí. Están puestas por Dios y por eso tienen la espada, para castigar al que hace lo malo. Y premiar a los que hacen lo bueno. Ahí lo dice. Esas son las que tenemos que obedecer. Ahí no dice Pablo, por una parte, que tenemos que obedecer a las autoridades que hacen lo malo, que son injustas, que persiguen a los cristianos. No. Romanos 13 no dice que tengamos que obedecer a esas autoridades malvadas que ordenan hacer cosas contrarias a lo que Dios dice. O sea, si lo hizo Pedro. A Pedro le encarcelaron. Le prohibieron las autoridades judías, le prohibieron a Pedro, pero prohibieron a Pedro que predicaran en el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que dijo Pedro a esas autoridades? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y desobedecieron. Siguieron predicando en el nombre de Jesús. Así de simple. Y ahí lo leemos igual. Eso es lo mismo que enseñó Pablo en Romanos 13. Romanos 13 está diciendo bien claro que tenemos que obedecer a esas autoridades, pero a esas autoridades que castigan al que hace lo malo y premian al que hace lo bueno. Si lo dice bien claro, ahí te lo expliqué, hermano, en el audio que te envié ayer. A ver, lo dice aquí, Romanos 13, versos 3 al 6. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, ¿lo ves? Es ese tipo de autoridades a las que tenemos que obedecer. Y además Pablo los llamó servidores de Dios. Fíjate, verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Lo ves? Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Efectivamente, las autoridades son los que llevan las armas, la espada. Pues es servidor de Dios, ¿lo ves? Lo vuelvo a llamar servidor de Dios. ¿A qué autoridades? ¿A los malvados? ¿A las autoridades malvadas, injustas? No. A las autoridades que castigan al que hacen lo malo. Pablo lo llamó servidores de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Lo ves? Más claro que el agua pura. Está enseñando bien clarito que a las autoridades que tenemos que obedecer es aquellas autoridades que castigan al malvado, a los que hacen lo malo. Y alaban a los que hacen lo bueno. Haz lo bueno y tendrás alabanza de esa autoridad. Ahí lo dice. Haz lo bueno y tendrás alabanza de la autoridad. Esta autoridad está hablando de autoridades que castigan al que hace lo malo. No está hablando de autoridades malvadas que enseñan a desobedecer a Dios. No está hablando de ese tipo de autoridades. Ahí Pablo no está hablando de someterse a las autoridades en general. Por ejemplo, los cristianos, los santos, durante el tiempo del reinado de la bestia, que menciona el Apocalipsis. ¿Se van a someter al reinado de la bestia, al gobierno de la bestia? La bestia va a ser un gobierno, un reinado. Entonces, ¿nosotros nos vamos a someter a la bestia? Por supuesto que no, no vamos a obedecer a la bestia. La bestia va a perseguir a los santos, los matará. La bestia se hará una imagen de la bestia y van a ordenar que la gente adora esa imagen de la bestia. ¿Nosotros vamos a obedecer a esas autoridades? Por supuesto que no. Dice que se cortarán, que la imagen de la bestia hablará y hará que maten a todos aquellos que no la adoren. O sea, los verdaderos cristianos no nos vamos a someter ni vamos a obedecer al gobierno de la bestia, ¿lo entiendes? O sea, cuando Pablo ahí en Romanos 13 dice que obedecer a las autoridades, no se está refiriendo a todas las autoridades, a las autoridades malvadas, no. Se está refiriendo a obedecer a las autoridades que llevan la espada, que castigan al que hace lo malo y dan alabanza al que hace lo bueno. Si ahí lo dice bien claro, si ya leímos, ya he leído el pasaje ese de Romanos. O sea, no está hablando de autoridades malvadas por ninguna parte ahí en Romanos capítulo 13. Por eso es que nosotros no vamos a obedecer a los mandatos del reinado de la bestia, a lo que diga la bestia, no lo vamos a obedecer, vamos a desobedecer. Y por eso es que va a hacer la bestia la guerra a los santos, va a hacer la guerra y los vencerá.
Gracias y paz para todos. Saludos también, primo Tito. Y vamos a estudiar esta epístola de Romanos, el interesante capítulo 3. Bien, abra su Biblia y vamos a lecturar los primeros versículos. ¿Qué ventaja pues tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras, primero porque ciertamente a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Y qué si algunos de ellos no han creído? ¿La incredulidad de ellos hará nula la fe de Dios? Aquí el apóstol Pablo nos está hablando del judío, de los israelitas, que ellos tuvieron el privilegio, la nación de Israel, de tener la circuncisión, la Torá, la ley también. Pero ya el apóstol había señalado que la verdadera circuncisión es del espíritu, del corazón. Y esto tiene que ver con un corte al pecado. O sea, la circuncisión simbolizaba, o simboliza, representa el poder decirle no al pecado, el poder vivir una vida de santificación, de servicio a Dios, que es algo que siempre en las Sagradas Escrituras podemos observar. Como dice el apóstol Pedro en su epístola, sed santos como yo soy santo, ¿no? Y Pablo desarrolla, el apóstol Pablo, en el capítulo 6, por ejemplo, de Romanos, nos habla de una vida de santificación. Capítulo 7, esa conciencia de que el apóstol Pablo, siendo pues un siervo de Dios, pero también él era confrontado con el pecado debido a su humanidad imperfecta. Bien, dice en el versículo 4, en ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como es escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Esta declaración del versículo 4 es resaltante, descollante. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente, ¿de acuerdo? Nuestro Padre Celestial, Él es la verdad. Él es amor. Él es pureza. Él es altísimo. Él es soberano. Y todo hombre mentiroso. Y esto nos lleva a pensar seriamente en las distintas denominaciones, iglesieras, pentecostaloides, evangelocos, que nuestro primo Tito también siempre lo remarca. Y hay mucha confusión y hay mucha mentira. Y lo lamentable de esto es que estos movimientos religiosos, entre comillas cristianos, dicen tener la verdad. Si usted habla con un mormón o con un miembro de los testigos de Jehová, a propósito estaba leyendo el estudio de Tito Martínez, que realmente interesantísimo. La verdad, Tito, te felicito por esta impartición del Espíritu de Dios. Los testigos de Jehová del Antiguo Testamento fueron pues estos 70 hombres que contemplaron al segundo Jehová, al Señor Jesucristo. Y los testigos de Jehová, entre comillas, del Nuevo Testamento, fueron 12 apóstoles, tan solamente, quienes fueron testigos oculares. Y también, por supuesto, los seguidores de Jesús, la masa que estaba viendo Jesús, ellos fueron testigos. Pero esos testigos de Jehová que tocan las puertas de la casa, ¿no? Y le presentan al atalaya, despertad. Ellos son fraudulentos, son falsos, son impostores. Versículo 5. Y si nuestra injusticia encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Es decir, Dios tiene su justicia. Y la justicia de Dios no es la misma que la justicia del hombre, de un hombre impío, de un hombre que realmente está viviendo en el pecado, ¿verdad? Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Pensemos, el apóstol Pablo fue confrontado en su apostolado. Pensaban que él era un hombre impostor, que era un mentiroso, que no era un genuino, un verdadero apóstol. Y ya en el tiempo del apóstol Pablo y de la iglesia naciente, si usted lee, por ejemplo, el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 2, ya Juan, el apóstol Juan, hablaba de falsos apóstoles, que se hacen pasar por apóstoles verdaderos, pero que realmente nunca lo fueron, jamás. Eran siervos de ¿quién? De Satanás. Así es. Sigamos. En el versículo 8. ¿Y por qué no decir como somos difamados y algunos afirman que decimos hagamos males para que vengan bienes? La condenación de los cuales es justa. O sea, aquí el enfoque paulino es en cuanto a personas que están lejos diametralmente opuestas al Evangelio y que ellos hablan y presentan su propia justicia, que ellos miden la justicia según sus propios argumentos, pensamientos, intencionalidades y no según la justicia que procede de Dios. Versículo 9. ¿Qué pues somos mejores que ellos? Dice el apóstol. O sea, aquí hay una serie de preguntas retóricas muy interesantes. En ninguna manera. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Y aquí el apóstol Pablo presenta un diagnóstico, una realidad, un fenómeno que se da en este mundo. Versículo 10, una sentencia. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Es la gran verdad. No hay justo ni aun uno. Es decir, y aquí ya el apóstol desarrolla esta idea, este título, podríamos así decirlo. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Imagínense, esta humanidad que está perdida, aunque también el apóstol Pablo en el capítulo 2 habla de la luz que hemos recibido, ¿no? Y realmente, como dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es decir, lejos del Evangelio, si la persona no vive, no obra realmente en función de la ley, de las buenas obras, de su servicio a Dios, de que se deje guiar por su conciencia rectamente, pues está perdido. Todos se desviaron del camino, versículo 12, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. O sea, aquí usa una metáfora el apóstol Pablo. Con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura, sus pies presos para derramar sangre. Mire, pensamientos cínicos, asesinatos, matanzas, homicidios y destrucción y miseria hay en sus caminos. O sea, lo más bajo. Y el camino de paz no han conocido. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley. La Torá, pues condenaba, desnudaba al ser humano con los 10 mandamientos, con el decálogo. Demostraba su incapacidad del ser humano por alcanzar la salvación, ¿verdad? A menos que pueda enmendar su camino, arrepentirse de corazón y poder también aceptar al Mesías, del linaje de José, el descendiente biológico de José. Versículo 20, por tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley ese conocimiento del pecado. Es decir, la ley pues desnudaba, mostraba al hombre su incapacidad. Hacía de forma indirecta conocer al ser humano su imperfección, que no iba a dar la talla de llegar al estándar de la perfección de Dios. Más ahora, versículo 21, importante esto. Aparte de la ley, sea la justicia de Dios sea manifestada, siendo testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo para todos, y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Claro, lógicamente, el ser humano que viene a Cristo es por la gracia de Dios, el regalo inmerecido, por el don de Dios, podemos tener la posibilidad, aún sin estar seguros de que tenemos vida, de que hay salvación, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que vivir en piedad, por las obras, por los frutos, somos justificados delante de Él. Y en el versículo 25 continuamos leyendo, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su nombre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Es decir, Cristo Jesús el Mesías, que es la figura cumbre, el ser más sobresaliente que pudo. Jesucristo vino a la tierra, cumplió su ministerio docente de milagros, de portentos, y Él dividió esta historia en dos grandes etapas, antes de Cristo y después de Cristo. Dice, versículo 26, para manifestar su justicia en ese tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. ¿Y cuánto creemos en Jesús? ¿Usted que me escucha? Claro que sí. No solamente un acto de fe, tal como la iglesia evangélica lo practica, y como una varita mágica, ¿no? Venga Cristo, confiesa tus pecados, declara conmigo, Señor Jesús, quiero cambiarme, tú has muerto por mis pecados y eres salvo. No es así. Es fácil, pues mucha gente está engañada con este evangelio tergiversado de la confesión positiva, de una confesión por fe. Es por obras que somos justificados. Tenemos que cuidar nuestra salvación, como dice el apóstol Pablo, con temor y con temblor. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No. Sino por la ley de la fe. Claro, la fe tiene obras. Porque una fe sin obras, lógicamente, está muerta, es inerte, es infructuosa. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Claro, la Torá, el pacto, o sea, los sacrificios, todas las reglamentaciones, los reglamentos. Esto realmente no hace una transformación plena en el corazón del ser humano. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, claro. O sea, Dios es un Dios para todos. En la medida que la gente pueda comprender y aceptar el Evangelio, el conocimiento de la verdadera doctrina, el conocimiento de la verdadera teología. Versículo 30, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Hay dos grupos de personas, los incircuncisos, es decir, una forma figurativa de decir los no judíos, los no israelitas, y también los circuncisos, que eran parte del pueblo de Israel. Y finalmente, para concluir, versículo 31, entonces, ¿invalidamos la ley por la fe? En ninguna manera. En ninguna manera. Antes bien, confirmamos la fe. Es decir, ¿cuál es la conclusión paulina? ¿De qué nos habla el apóstol Pablo con esta interesante declaración? ¿Cuál es la conclusión a la cual arriba el apóstol Pablo en este último versículo 31? Antes bien confirmamos la ley. O sea, el apóstol no está en contra de la ley, de la Torá o de la ley mosaica. Él no está en contra. Y Jesús también confirmó, no invalidó la ley, sino la confirmó. Y también lo hace el apóstol Pablo con esta solemne e importante, trascendente declaración. Bien, hasta la próxima. Gracias y paz para cada uno de ustedes.
Gracias, primo Fran, por los aportes que has enviado. Alguna cosita no lo has aclarado bien, como por ejemplo, no lo has explicado lo de la frase de Pablo, no hay justo ni aun uno. Esto ya lo expliqué en el comentario que hice, pero lo voy a volver a explicar de una forma mucho más clara y con muchos pasajes bíblicos. Vamos a refutar, voy a refutar la enseñanza por de miles y miles de falsos pastores evangelocos que siempre dicen, no, es que no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. ¿Ah, no? Bueno, pues vamos a leer unos pasajes bíblicos y voy a explicar el verdadero significado de esas palabras de Pablo en la Epístola a los Romanos, capítulo 3, cuando dice no hay justo ni aun uno, no hay quien busca a Dios, no hay ni siquiera uno, etcétera, etcétera, etcétera. Poner atención porque esto es extremadamente importante, lo que voy a explicar y lo que voy a leer. Vamos a ver si dentro de los seres humanos, a lo largo de la historia, ha habido justos o no hay justos. Y voy a explicar bien clarito a qué se refería el apóstol Pablo cuando dijo a los hermanos de Roma, no hay justo ni a uno. Poner atención, porque esto, hermano Fran Mendoza, primo, no lo has explicado. No lo has explicado, bueno, has dado un comentario, unas cosas que has dicho están muy bien y son correctas. Pero esto no lo has explicado y lo voy a explicar yo, bien clarito. Bueno, he hecho una selección de unos cuantos pasajes bíblicos. He cogido la concordancia y no voy a leer, no voy a citar todos los pasajes bíblicos porque si no pondría aquí cientos de versículos de la Biblia donde claramente se habla de los justos, de los justos. He hecho una selección, unos cuantos textos que los voy a ir leyendo. Primer pasaje, Deuteronomio 16, 19. Mirad, dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, esto lo dice la Torá, la ley, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras, ¿de quién? ¿De quién? De los justos. Entonces, ¿por qué dijo Pablo que no hay justo ni a un uno? Aquí está hablando de los justos, que hay personas justas a lo largo de la historia, siempre han existido personas justas, seres humanos, han existido varones justos que practicaban la justicia. Y aquí lo dice bien claro, no hacer acepción de personas, porque el tomar soborno, ser sobornado, ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Por lo tanto, por supuesto que a lo largo de la historia han existido seres humanos justos. Jod 22:19. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo tal, tal. Ahí lo tenéis. Verán los justos y se gozarán. ¿Cómo que no existen justos? ¿Cómo que no hay justo ni a un uno? ¿Qué pasa? Que la Biblia se contradice. El apóstol Pablo dijo en Romanos 3, no hay justo ni a un uno. Y la Biblia dice bien clarito en montones de pasajes que sí, que hay personas justas. Hay varones justos. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, pues esto lo voy a explicar dentro de un minuto. Salmo 1, verso 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En la congregación de los justos. Porque hay iglesieros y falsos pastores, especialmente los evangélicos, que dicen que nunca han existido personas justas, que no hay justo ni a un uno. ¿Por qué enseñan esa mentira del diablo? Si la Biblia enseña todo lo contrario. Más textos. Salmo 32, verso 11. Alegraos en Jehová y gozaos. ¡Justos! Está hablando a los justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Aquí lo dice bien claro. Los justos son los rectos de corazón. Los rectos de corazón. Los justos. ¿Por qué dicen que no hay justo ni a uno? Pues luego lo voy a explicar. Salmo 37, 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Entonces, ¿por qué dicen esos mentirosos? Que no hay justo ni un uno. Seguimos. Salmo 97, 12. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Está dirigiéndose a los justos. Y dice que nos tenemos que alegrar. Alegraos los justos. Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso. Y dice ahora, más su comunión íntima es con los justos. ¿De por qué enseñan estos embusteros, iglesieros y falsos pastores que no hay justo ni alguno? Si dice bien clarito que la comunión, la común unión del Señor Jehová, esa común unión íntima es con los justos, con personas justas. Jeremías 20:12. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Los prueba, los pone a prueba. El Señor a lo largo de la historia siempre ha puesto a prueba a los justos. Que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. ¿Ves? Aquí lo dice, profeta Jeremías. Prueba el Señor a los justos. Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Los justos andamos por el camino del Señor, por los caminos de Jehová, los rectos, los justos. Los justos andamos por este camino angosto, este camino estrecho que es Jesús. El camino estrecho, angosto, que lleva a la vida. ¿Quién anda por él? Los justos. Entonces, ¿por qué enseñan estos hijos del diablo que no hay personas justas? Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, ¿por qué enseñan estos pendejos que no hay justos? Que no hay justo ni a uno, dicen estos idiotas. Se pretenden basar esa patraña, esa doctrina de demonios, en esas palabras de Pablo, de Romanos 3, porque no hay justo ni a uno. Pero claro, como no las entienden, como no tienen el Espíritu de Dios para entenderlas, pues pervierten y retuercen. Falsifican esas palabras del apóstol Pablo para su propia perdición. Ahora seguidamente voy a explicar esas palabras de Romanos. Marcos 6:20. Porque Herodes temía a Juan, es decir, Juan el Bautizador, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Este rey Herodes escuchaba, tenía por santo, por varón justo, a Juan el Bautizador, le guardaba salvo y le escuchaba. Hechos 10:22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, aquí cuando habla de Dios se refiere al Dios de Israel, al Dios Padre, tenía temor de Dios, era un varón justo, este soldado, este centurión romano llamado Cornelio, varón justo, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ahí lo tenemos. Y van estos idiotas y dicen: no, no hay ni un solo justo. No hay ni un justo, ni uno justo. Entonces, ¿por qué dijo el apóstol Pablo que no hay justo ni alguno en este pasaje de Romanos, capítulo 3, que hemos estudiado? Bueno, pues esto lo voy a explicar ahora. Mirad, el apóstol Pablo estaba citando el Salmo 14, versos 1 al 6. Así de simple. Vamos a leerlo. Dice: el necio en su corazón. ¿Lo veis? Está hablando de los necios, de los idiotas, de los imbéciles, de los gilipollas, de los ateos, que dicen que no hay Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Lo ves? Está hablando de los malvados, los que niegan la existencia de Dios, de los ateos. No está hablando de todos los seres humanos que han pisado el planeta Tierra. Si la Biblia habla montones de veces de los justos, de varones justos. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que Pablo en Romanos 3 no se está refiriendo a todos los seres humanos que han pisado el planeta Tierra. Está hablando de los malvados, de los necios, de los imbéciles que niegan la existencia de Dios. No hay Dios, dicen los necios, se han corrompido.
hacen obras abominables. ¿Lo veis? Está hablando de los que practican el mal, que hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Está hablando de los seres humanos, sean judíos, sean gentiles, que practican el mal, que hacen lo malo. Miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Lo veis? Es una cita que Pablo tomó de este Salmo 14. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿A quién se refiere? ¿A todos los seres humanos? No. Se refiere a los malvados de la tierra, sean judíos o sean gentiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Evidentemente, entre los malvados, entre los impíos, no hay ni uno solo bueno. Entre ellos, no hay ni uno que haga lo bueno, ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. ¿Lo veis? Está hablando de los que practican la iniquidad, los que practican la maldad. No se refiere a todos los seres humanos del planeta. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, refiriéndose al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Devoraban al pueblo de Israel como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos, ¿lo veis? Si Dios está con la generación de los justos, ¿cómo no va a haber ni uno solo justo en el planeta? ¿Queda clarito? Aquí lo dice, verso 5, porque Dios está con la generación de los justos. Es con los que está Dios, por supuesto que a lo largo de la historia siempre han existido varones justos, por supuesto que sí. Como lo era Noé, como lo era Enoch, como lo era José, el esposo de María, y como lo eran miles y miles y miles de varones justos. Y Dios está con esta generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado. Se está refiriendo a los malvados, a los impíos. Pero Jehová es su esperanza. ¿La esperanza de quién? La esperanza de los justos. Jehová es nuestra esperanza. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero Jehová es la esperanza de los justos. Aquí lo tenéis. Así que enseñar, citar Romanos capítulo 3 y decir, no, es que Pablo dijo que no hay justo ni a un uno. Jamás han existido personas justas, dicen estos imbéciles. Pero ¿cómo que no, idiotas? ¿Cómo que no iba a existir, no han existido varones justos a lo largo de la historia? Se lo dicen montones y montones de versículos de la Biblia, de pasajes bíblicos, como ya he demostrado. Dios está, el Señor está en la generación de los justos, con la generación de los justos. Ahí lo tenéis. Cuando Pablo dijo en Romanos 3, porque no hay justo ni uno, estaba citando este Salmo 14, un salmo que se está refiriendo a todos los malvados, malvados, a todos los impíos, sean judíos o sean gentiles, a los malvados, aquí lo dice bien claro, a los que dicen no hay Dios, a estos necios, es a los que se refería el apóstol Pablo. Pablo no se estaba refiriendo de ninguna manera a todos los seres humanos del planeta. En fin, ya con este mensaje tan importante y por terminado este estudio, que hemos hecho este comentario de Romanos capítulo 3, y ya mañana vamos a entrar al estudio de Romanos capítulo 4. Así que gracias por las aportaciones que habéis enviado, el primo Fran, el hermano Enrique, el hermano Sergio, el hermano Dani Mote, el hermano Dairon, y perdonad, disculpad si me he olvidado de alguno, pero gracias por los aportes en audio que habéis enviado. Así que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina.